Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes 26 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora de este martes nos lleva hasta Granada, donde se acaban de sentir otros terremotos más y van tres en las últimas horas. Juan de Dios Jerónimo, buenas noches.
Hola Ángel, muy buenas noches. Todavía estamos temblando. Hace solo tres minutos el último terremoto, no hay datos oficiales, pero debe estar en torno a los 4 grados, como los últimos dos, que han sido de 4,1 y 3,9, situados en el área metropolitana de Granada, en Chauchina y en la localidad de Santa Fe, donde el sábado hubo ese tremendo terremoto que hemos tenido más de 60 réplicas en los últimos días. Esos terremotos están siendo muy superficiales, a unos 5 kilómetros de profundidad aproximadamente. La verdad es que está siendo muy impresionante. Estoy convencido que en estos momentos nos están escuchando toda la ciudad de Granada y la área metropolitana, porque es imposible dormir con el nerviosismo. Desde aquí, desde el centro de Granada, podemos ver cómo hay mucha gente asomada a los balcones y, desde luego, bastante miedo en las caras y mucha incertidumbre. Estamos en medio de un enjambre sísmico, hay que tranquilizar a la gente, como han hecho los expertos a lo largo de todo este día en declaraciones a la cadena COPE, pidiendo tranquilidad a todos y recordando que en caso de movimiento sísmico hay que esconderse siempre dentro de la casa en algún elemento contundente, como puede ser una mesa. Pero esto, es decirlo, es fácil, porque todavía en estos momentos, Ángel, yo tengo el cuerpo entero temblando.
No me extraña. Madre mía, ten cuidadito, ya no nos contarás. Gracias, Juan de.
Un abrazo.
Terminamos un día en el que hemos conocido oficialmente que Carolina Darias asumirá el Ministerio de Sanidad y Mikel Iceta, el de Política Territorial. Es la primera remodelación del gobierno que hace Pedro Sánchez desde aquel abrazo de la mentira y el pacto de la coalición. La séptima remodelación desde que llegó a Moncloa. Este miércoles ambos prometerán sus cargos después de que su nombramiento lo publique el BOE. Ricardo Rodríguez.
Carolina Darias y Mikel Iceta juran o prometen mañana el cargo ante el rey. Después del acto en la zarzuela, se producirán las tomas de posesión en sus respectivos ministerios. Por el lado de Sanidad, Darias será fija en la quiniela. Su constante presencia junto a Salvador Illa en las últimas semanas solo se entendía ya por ser el relevo en mente de Pedro Sánchez. Asume la política canaria la cartera en medio de los estragos de la tercera ola de la pandemia. En cuanto a política territorial, la elección de Iceta está destinada a dar un empujón a la denominada agenda del reencuentro con Cataluña. Se trata además, tras renunciar a la candidatura del PSC en favor de Illa, de premiar la lealtad de uno de los grandes valedores de Sánchez desde sus inicios al frente de los socialistas.
Por lo que respecta a quien sale del gabinete, Pedro Sánchez asegura que Illa ha sido un ministro extraordinario, mientras que este se marcha del gobierno diciendo que se va de Madrid con pena.
Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y creo que dejo mis responsabilidades en el momento que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento. Seguiré enfocado en dar lo mejor de mí mismo junto a todos y a todas para derrotar definitivamente a este virus. Estoy convencido, no tengo ninguna duda, de que vamos a lograr erradicarlo definitivamente a este virus.
Pues que tenga suerte el hombre. ¿Qué situación deja Salvador Illa? Pues la cifra de muertos diarios más alta desde primavera, 591. Y una incidencia acumulada de casi 900 casos por 100.000 habitantes, la más alta de toda la pandemia. Solo 4 comunidades registran una incidencia inferior a los 500 puntos. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hablamos de Canarias, Cantabria, Navarra y el País Vasco, mientras que la Comunidad Valenciana es la peor parada, con 1.423 casos por cada 100.000 habitantes. Allí, su gobierno, el valenciano, ha anunciado que impone la modalidad online en las universidades. Lo explica la consellera Carolina Pascual.
La mínima presencialidad en las aulas durante el mes de febrero. Esto quiere decir que serán en formato online los contenidos que puedan ser impartidos por esta vía y que las prácticas que necesiten presencialidad queden también aseguradas.
Por su parte, Aragón va a cerrar la hostelería en 3 municipios y levanta el confinamiento perimetral en Huesca capital. Melilla prohíbe toda la actividad no esencial a las 7 de la tarde. En Galicia, en menos de una hora, estarán prohibidas las reuniones de no convivientes. La hostelería ya no podrá funcionar durante al menos 3 semanas y el comercio no esencial cerrará a las 6 de la tarde. Y en Murcia, también desde esta madrugada, queda prohibida la actividad no esencial en 8 municipios durante el fin de semana y limita en todo el territorio los encuentros sociales a 2 personas no convivientes.
Mientras tanto, en España ya se han administrado el 96% de las dosis recibidas de las vacunas. El porcentaje aumenta, pero solo porque desde hace una semana las autonomías no reciben vacunas. Al retraso de las que ya se comercializan se va a sumar AstraZeneca. Mañana, la farmacéutica del Reino Unido y la Comisión Europea se van a volver a reunir para aclarar el porqué de la demora. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Mañana continuarán los contactos entre la farmacéutica AstraZeneca y la Unión Europea. Bruselas quiere saber los motivos del retraso en la producción y distribución de la vacuna frente al coronavirus. Hay que cumplir con los contratos, decía esta mañana la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, señalando directamente a la multinacional, porque aquí en la capital comunitaria creen que han vendido parte de las vacunas a terceros países. En varias entrevistas, la compañía se defiende. No hay exportaciones a otros países. Eso sí, el Reino Unido firmó un contrato meses antes que la Unión Europea. Por lo tanto, muy pendientes de la reunión que tendrá mañana la compañía con la Unión Europea.
Y terminamos con un último apunte al margen del coronavirus. La Guardia Civil y la Policía de Polonia han desarticulado una organización criminal que transportaba marihuana y hachís desde España a varios puntos de Europa. La operación se ha saldado con 110 detenidos y más de 80 registros. Juan Baño.
Amasazo limpio en una de las naves en Valencia.
¡Dentro!
Las 8 armas de fuego, los más de 500.000 euros en metálico encontrados entre 20.000 plantas hablan de la violencia que se incrementa en un negocio criminal cada vez más rentable por la relación riesgo-beneficio. Hay 8 camiones intervenidos y hasta un autobús con doble fondo. Los camiones, según el agente Guillermo, traían carga legal a Barcelona como juguetes para niños, botellas de agua o hierro.
Y posteriormente iban al campo de Gibraltar, donde cargaban hachís, subían por Cádiz, también podían cargar allí marihuana en la Sierra de Cádiz, a Granada, donde también cargan marihuana, en Valencia, donde también tenían ellos naves, y posteriormente esa marihuana y ese hachís iba con destino a Francia, Alemania y a Polonia.
Al frente de la organización, un polaco de los más buscados en Europa. Sus órdenes, importantes narcos de Bulgaria, Marruecos y España. Los conductores de los camiones eran seleccionados con sumo cuidado en Polonia.
Hace unas semanas encendimos la linterna desde las Islas Canarias. El objetivo era contarte el drama de los migrantes que llegaban a su costa, cómo se jugaban la vida en el mar para buscar un futuro, la situación que se encontraba a la llegada, la situación de los canarios recibiendo, por supuesto. Vimos con nuestros propios ojos la forma en la que entraban en el puerto de Arguineguín, una de esas pateras casi hundiéndose. Cada vez que llega una de estas, de verdad que es un milagro que sean capaces de navegar tantos kilómetros sobre eso. En 2020, más de 23.000 personas llegaron en patera a Canarias. 23.000, ¿eh? Lo cierto es que detrás de los datos siempre hay historias, como la que te voy a contar ahora. Se llama Madala. Él todavía vivía en Mali cuando estalló la guerra en 2012. Era solo un niño. Un día ya no pudo más y decidió irse del país para buscar trabajo en otro lugar y ayudar a su familia. Su madre solo le pudo dar 10 o 20 euros para que escapara por la noche. Tuvo que ser de este modo para que el resto de la familia no se enterara. Llegó a Senegal, luego a Mauritania. Durante ese tiempo estuvo trabajando de lo que podía. Un día, uno de sus amigos le dijo: Madala, prepárate que nos vamos a España ya. Esto le pilló totalmente de sorpresa. Le pareció una locura, porque entre sus planes no estaba ir a España. Cuando se subió a esa patera solo tenía 15 años, pero él asegura que ante todo nunca tuvo miedo. Llegaron a Canarias y hasta que cumplió 18 estuvo en un centro de menores en Gran Canaria, en Valdesequillo. Allí empezó a entrenar boxeo en un gimnasio con un amigo, pero Madala siempre ha soñado a lo grande. Lo del boxeo no se iba a quedar en un rato en el gimnasio.
Sueño también era eso, cuando empecé a boxear, en verdad que no era solo para entrenar nada más o para pelear aquí en España. Quería hacer alguna cosa grande también para mi país. Fui a Dakar en febrero, entonces éramos 239 boxeadores en 39 países diferentes.
Ya ha cumplido uno de sus sueños, que es representar a su país. Malí. Bueno, pues ahora va más allá. Se está preparando para el torneo de boxeo preolímpico de París, que podría llevarle a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Estoy deseando a ver si se acaba eso pronto o se abren los gimnasios para poder cumplir mi segundo sueño. Entonces, y voy a hacer todo lo posible para poder llegar 100% en París, que quiero y hacer por mi país y por mi familia.
Madala sabe lo que es el sacrificio, la entrega, sigue trabajando 8 horas al día y los ratos libres los dedica a entrenar para cumplir su sueño. Mientras hace todo esto, siempre tiene en mente a su familia y con los guantes de boxeo puestos, tiene en mente su país, Malí. A ver cómo está el patio. Nos damos un paseíto por las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y lo hacemos con los datos de este martes. España registra 591 muertes, la cifra diaria más alta desde la primera ola. La incidencia se sitúa ya en casi cerca de los 900 casos por 100.000 habitantes. El Confidencial abre edición con la remodelación del gobierno. Darías asume el mando de la lucha contra el COVID e IZ la gestión de la cogobernanza. El titular de News Diario: la pandemia de la COVID-19 supera los 100 millones de contagios en el mundo. Estados Unidos es el país más afectado en cifras totales, seguido de India y de Brasil. Y Voz Populi recoge lo que ha pasado esta tarde en la Comisión de Defensa del Congreso. La subsecretaria de Estado, Amparo Valcarce, asevera que la dimisión del general Villarroya le honra como militar, como servidor público y como ciudadano, y que la instrucción que se dio se ceñía estrictamente al personal sanitario.
Prensa en papel, Mamen,
pues,
¿qué tenemos?
Sí, pues mira, han llegado algunos periódicos. Empezamos, si te parece, por el diario El Mundo. Bruselas avisa de que el Consejo General del Poder Judicial debe ser elegido por los jueces. La vicepresidenta de la Comisión Europea se compromete por escrito a vigilar de cerca la reforma de PSOE y de Podemos. Insta a evitar que se perciba vulnerable a la politización. La imagen del diario El Mundo, pues la que está prácticamente en las portadas que tenemos hasta este momento, la del ministro Salvador Illa, ya exministro de Sanidad, despidiéndose. La del Mundo es una instantánea después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros de esta mañana. Dice Illa que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho durante todo este tiempo. Sánchez delega el control de la pandemia en una ministra sin peso, sustituye a Illa en Sanidad por Carolina Darias, una de las peor valoradas del Ejecutivo, y compensa a IZ entregándole la política territorial.
Muy rápido, Mamen.
Dime.
Muy rapidito, por favor.
Muy rapidito, pues en La Razón: Sánchez deja la crisis de gobierno de calado para después de la pandemia, y me quedo con la imagen de La Vanguardia, con esos paseos ya célebres, paseos curativos del Hospital del Mar en Barcelona, el reencuentro familiar de una mujer que dio a luz hace 3 semanas, pero como estaba enferma de COVID no ha podido ver a su pequeño hasta hoy, y esa es la imagen de La Vanguardia.
Sin duda, qué bonita. Gracias, Mamen.
Hasta mañana.
Noticia de última hora: te informábamos hace un ratito de 3 movimientos sísmicos, terremotos en Granada, pues ha habido un cuarto, la cosa se complica. Nos vamos hasta Maracena, es un pueblecito a 3 kilómetros de la capital, ahí nos atiende Pablo, es un vecino. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿dónde estás ahora mismo, amigo? ¿Qué pasa?
Pues nada, estamos por todo el pueblo en la calle, porque hemos ido fuera, porque estábamos bastante asustados, ¿no? Porque... claro, al principio, claro, tenemos varios días con terremotos así recurrentes. Y claro, al principio lo primero que hemos hecho, pues eso, debajo de la mesa, en los marcos de las puertas, están. Pero claro, hemos visto que eran bastante fuertes y así cada 4 o 5 minutos se repetían. Y al final lo que hemos hecho, pues eso, pues coger todo ser vivo de la casa, los perros incluidos, y todo para afuera.
Madre mía, lo que tenéis, a pesar de la costumbre de la zona y de que han sido, entre comillas, leves, ¿hay miedo? ¿Hay miedo?
A ver, justo ahora sí, claro. Sí, de hecho, mi hermano me ha escrito hace un momento que vive aquí también en este pueblo, y por esto se han rajado las paredes y de la habitación y tal. Lo único que he escuchado han sido jarrones y espejos así romperse. y tal, pero bueno. Y luego me ha asustado mucho también porque al salir, un poquito antes de cada terremoto, digo, de los animales lo siente antes, y se veía que eso a mí me impacta porque en la noche los pájaros pues no se ven. Y empezaban a salir volando los pájaros y al momento se sentía el temblor característico, vaya, de un terremoto.
Caramba, qué curioso, de noche. Sí. Bueno, pues, amigo, que tengáis cuidadito, que no vaya la cosa a mayores, Pablo, desde vale. Maracena, gracias. Al ladito de Granada, y bueno, pues que no, eso, que no pase nada, ya nos contaréis. Gracias.
Vale, muchas gracias.
Joder, qué susto, madre mía. Nos damos un paseito rápido por las redes, Nekane.
Eso es, Ángel. Y si te parece, lo primero que vamos a hacer es escuchar una de esas notas de voz que nos ha llegado al WhatsApp de La Linterna, en este caso hablando sobre las previsiones económicas. Mensaje en el 600-544-555.
Yo no sé de dónde salen las estadísticas estas de que vamos a crecer ese porcentaje. Almería esta noche cierran todos los comercios que no son indispensables durante como mínimo 14 días. A mí que me lo expliquen. Yo no lo entiendo cómo vamos a crecer. Si el que tiene un bar, el que tiene una tienda de zapatos, el que tiene una tienda de ropa, tiene que despedir a la gente. No puede pagar el alquiler. No podrá pagar la luz, no lo sé.
Un comentario en Instagram, Nekane.
En Expósito-Cope, videoblog sobre el proceso de blanqueamiento de ETA. También el papel de los periodistas en este asunto. Nos dice Yolanda que, a diferencia de muchos, ella nunca olvidará el terror que sembró ETA con sus atentados y el daño a cientos de familias. Todos como sociedad deberíamos reflexionar.
Sí, hoy he tenido la suerte de participar en una mesa redonda en El Mundo con Paco Rosell, con Fernando Lázaro, Florencio Domínguez, la verdad, con Dani Portero, que es quien ha invitado. La verdad es que ha sido un debate interesantísimo, en el que hemos hecho autocrítica y en el que hemos dicho pues lo de siempre, y es que por mucho que hagamos, nunca podremos devolver la dignidad a las víctimas del terrorismo como se merecen. Muy interesante. Gracias, colegas, por invitarme. Y terminamos con un tuit que ha sido borrado, Nek.
Lo ha publicado el ministro Grande Marlaska desde la cuenta oficial del Ministerio del Interior, un mensaje en el que muestra su apoyo a Salvador Illa. Mi reconocimiento y agradecimiento por su coraje y trabajo incansable frente al COVID y por su talante dialogante y sereno. Son cualidades que le hacen idóneo para liderar el cambio que necesita Cataluña. Un fuerte abrazo. Tras la publicación se ha generado polémica al tratarse de una cuenta del gobierno, de una institución pública, y el tuit se ha borrado.
Por cierto, en ese debate del mundo también estaba el magistrado, abogado ahora, ex magistrado del Supremo, Francisco Javier Borrego, que se me olvidó. Gracias, Nek.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Esta es sobre todo la historia de una profesora que intenta, cada final de curso, invitar a sus alumnos a dos cosas: a ser buenas personas y a leer más.
Siempre intento enviarles muchos mensajes, mails y cartas, y les dejo notas.
Abren la puerta al conocimiento.
Han publicado un estudio en la revista científica Nature que ha secuenciado el ADN de esta especie que aparece en Juego de Tronos.
Fueron lobos que pudieron coexistir con los ancestros de los lobos actuales.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
74.899-74899.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16016.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Con noticias hasta último minuto, con esto de Granada. ¿Sí? Vaya susto, madre mía. Bueno, y voy a empezar con nuestro tema del día de hoy, que también habla de naturaleza. Hablamos sobre el cambio climático y de qué forma está evolucionando. Y fíjate, porque aunque se habla de calentamiento global, fenómenos como el temporal Filomena, lo hemos contado aquí en La Linterna más de una vez, podían estar relacionados. Aún se está investigando, y así te lo explicaba Jorge Alcalde.
Es prácticamente imposible ascribir una culpa de un fenómeno concreto, aislado, a un fenómeno global como el cambio climático. Esto es un poco como, pues no sé, como si tu hijo de repente tiene unas malas compañías y empieza a suspender en clase. Tú no puedes decir que este examen lo ha suspendido por culpa de sus amigos. Pero si esa tendencia de sus notas va a la baja y sigue suspendiendo, a lo mejor ya empiezas a sospechar que esas malas compañías están influyendo en su expediente académico.
Pues esas malas compañías se llamaban temporal Filomena, que ha causado estragos en los árboles de Madrid. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti, Expósito, que has estado cerrando algunos?
Afirmativo.
Bueno, ha estado...
Nos tenías que ver antes de ayer, ¿sí?, a mi hijo y a mí, aquí afuera, bueno, sobre todo a él, cortando
ya
el árbol, macho.
Ya sabía yo que tú mucho, ayudaba, pero luego poco.
Yo ayudaba a ir abajo.
Claro, sí, arribando. Bueno, ha estado con nosotros Santiago Soria, que es subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid, y nos decía cosas como esta.
Se nos rompe el alma viendo esta terrible desgracia que hemos sufrido. Y bueno, pues lo que se dice, una nevada es una cosa preciosa y una hora después puede ser una tragedia tremenda, ¿no? Entonces, claro, de tener 10 centímetros de nieve a tener 20, 30, 40, pues pasa eso, de una maravilla a una tragedia. El 50% prácticamente de los árboles de Madrid han sufrido algún tipo de daño, unos 800.000 árboles están más o menos tocados.
Solo en mi calle están todos rotos, sí, sí, todos. Bueno, y un día en el que también hemos conocido más sobre este fármaco español que podría ser eficaz contra el coronavirus, tremenda la historia. Se ha demostrado en ratones, ya lo hemos contado, está en una fase muy preliminar, pero se trata de una molécula de nombre muy complicado que se utilizaba, curiosamente, para frenar un tipo de cáncer, el mieloma múltiple. Bueno, pues así te explicaba su funcionamiento el doctor Esteban Pérez Almeida.
Parece que lo más lógico, ya que ese virus necesita nuestra célula para multiplicarse, es impedirle que se multiplique. Pues bien, es ahí en donde esta molécula actuaría, ¿no? En principio, en el laboratorio, actuaría impidiendo que ese virus se multiplique esas miles de veces que se multiplica y, por lo tanto, se expanda. A mí me suena bien, la hipótesis me suena muy bien.
Es verdad, porque el cáncer hace eso, que multiplica las células, con lo cual, si consigues evitar en el cáncer, igual lo consigues evitar, sí, también en esto.
Pues ojalá. Luego también se habló de la colchicina, que es un medicamento, ¿sí?, clásico, muy antiguo, para la gota. Y claro, como es tan antiinflamatorio, pues también podría funcionar. Oye, pues ojalá.
Oye, pues igual resulta que lo teníamos más cerca de lo que pensábamos. Bueno, y todo esto en una tercera ola que desgraciadamente sigue avanzando, con la presión hospitalaria en aumento. Precisamente esta mañana estaba con Carlos Herrera Fernando Prados, tú lo conoces, es, ¿sí?, el coordinador del Hospital de Pandemias Isabel Zendal de Madrid, que ya estuvisteis con ellos en IFEMA,
yo,
¿no?
Yo en muchos sitios. La última vez en IFEMA, antes en el 11M, después en el SAMBUR. He coincidido con él muchas veces, pero la última vez fue efectivamente en el hospital de IFEMA. Sí.
Pues mira, hoy desde Zendal decía esto muy interesante.
Creo que mañana puede entrar en funcionamiento el tercer pabellón, ¿no? ¿Con cuántas camas?
Pues tendríamos otras 380 camas que podríamos unir a las más de 700 que tenemos en el pabellón 1 y 2. Lo que ocurre es que, bueno, volvemos a lo mismo. Nosotros todavía tenemos capacidad en el pabellón 1 para otros 300 pacientes. Tenerlo preparado, lo vamos a tener preparado, seguro, con total seguridad, por si acaso fuera necesario.
Yo, más allá de que den bien o mal de comer, de que haya papeleras o no, el que haya camas me parece fundamental en estos tiempos que las estamos pasando canutas.
Es curioso porque no hay. Dentro de las polémicas le han preguntado y no, es que no hay quirófanos. Y dice, claro, ¿para qué queremos un quirófano si esto no se opera?
No, claro. Esto es un concepto de estancia, de permanecer ahí con los respiradores.
De pandemias, efectivamente.
Bueno, y además con la que está cayendo, ¿no? El que se ha dado, por cierto, el piro hoy, el día perfecto para hacerlo, ha sido el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Se va para... Toda una sorpresa, ¿eh? Cuando lo ha dicho Pedro Sánchez.
Sí.
Me alegra tu decisión, como si fuera de él.
No, eso lo dijo otro día. Hoy ha dicho que ha sido muy humilde con los aciertos.
También.
¿Qué aciertos?
También. Bueno, pues no sé, igual juega a las quinielas. Se va para presentarse a las elecciones catalanas. Hoy se ha despedido. Vamos a escuchar un fragmento porque me ha recordado a Jack Nicholson.
Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y creo que dejo mis responsabilidades en el momento que lo tengo que hacer. Para mí ha sido un honor servir a todos los españoles. Me voy con mucha pena. Dejo Madrid, que es una ciudad fantástica, muchos amigos. Les aseguro que siempre estaré donde creo que pueda ser más útil.
¿Quién le enseñó a hablar así? ¿Algún marinero del bar Mete y Saca de Panamá City? ¿O es que es su día de escapada y ha vaciado la bodega de Simon? Vaya a vender sus neuras a otra parte. Aquí ya estamos servidos.
Básicamente esta ha sido la despedida de Madrid.
Qué cruel.
No. Qué cruel. Oye, por cierto, me tienes que explicar un día que se pueda ir siendo positivo de coronavirus a votar. No lo entiendo. Como no me entra en la cabeza que no puedo ir a trabajar, sí, pero creo, sí a votar, no lo
creo
entiendo.
Creo que se puede ir a votar en la última hora,
Sí, sí.
A ver, allá me contarás cómo miden eso.
Claro.
Y los de la mesa van a estar todos con un traje de estos. Es
impresionante. ¿Y por correo no se puede votar? ¿No se puede votar por un sistema extraordinario, sí, por claro, circunstancias extraordinarias?
Pero tú te imaginas por correo, a 2 semanas de las elecciones, que son ya, que los principales afectados tienen de 70 años para arriba, ¿quién va a votar con el lío que supone?
Claro, no, pero te digo, porque todo se hace mal y tarde. Bueno. En vez de haberlo hecho ya con tiempo y con antelación, o ponerlo en otros momentos, claro, las elecciones. Pero bueno, todo esto un día expósito en el que hemos visto tu cara más oscura.
¿Por?
No la conocíamos. Ha sido comunilla en el avance de deportes.
Hombre, pero ¿tú no oías a Héctor del Mar de pequeño?
Sí, pero no, tú no has sonado a Héctor del Mar.
¿Ah, no?
No. Si lo de ella me recordaba una película, con lo tuyo me ha sucedido lo mismo, pero la película es de terror.
Deportes en la linterna, Luis Munilla. ¿Cómo te queremos, Munilla? Buenas tardes, Moni.
Hombre, me ha recordado a Héctor del Mar por un momento.
¡Qué grande! ¿Cómo te queremos, Munilla? ¡Muni! Dale.
¿Qué pasa, hombre? Bueno, comienzan Expósito o lo que seas, que algo se ha metido dentro de ti. Comienzan los octavos de final de la Copa del Rey.
Magnífico día para un exorcismo.
¡Munilla! ¡Muni!
¡Yo te expulso!
Dale.
Tú me dirás, qué miedo.
Pero eso ha sido Munilla. Que
sí, sí, claro.
Por el lado malo.
¡Munilla! Daba miedo. Bueno, y me voy con una canción. Fíjate, el videoclip de esta canción lo grabaron tal día como hoy en 1979.
¿Hace cuántos años?
Pues calcula en el 79, no, calcula 41 tú. Años. Calcula para 42, tú. ¿No?
Vale. Sí, no sé,
el Don't Stop Me Now de Queen.
Oh, qué pedazo de canción. Sube, sube.
Sí.
Mira, la próxima lista de las mejores canciones de la historia del rock que haga Rock FM, voy a votar el Don't Stop Me Now de Queen.
Te pega subidón además oyéndola, sí,
total.
Es muy positiva.
Sí.
Por cierto, 42 años.
Muy bien, gracias,
Es que me ha costado sumarlo.
Gracias. Poco más si me lo dices mañana, macho.
¿Y no estoy seguro?
Oye, ¿tú sabes que esta canción es la que bailaba Izeta en el meeting aquel famoso que se puso a bailar?
Es verdad, me la ha recordado Israel Ramuñán y me ha dicho, tienes que decírselo a Expósito, y se me había olvidado,
sí,
es verdad.
Mañana me la bailas tú, ¿vale?
Estaba sumando y
te grabas.
La cabeza me da para lo que me da.
La bailas tú y te grabas, ¿vale?
Venga. ¡Pedro!
Adiós. Adiós.
Me ha poseído Izeta.
Adiós. Don't stop me now. If you wanna have a good time.